Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Qué bueno saludarles, poder estar de nuevo en casa. Y no en las rutinas, porque aquí no hay rutinas, ¿verdad, hermano? Dice que la misericordia de Dios, ¿qué dice? Nuevas cada mañana, y el trabajo en el Señor es nuevo cada día. Y en la medida en que más avancemos, hay más trabajo. Uno se siente contento, vamos a compartir aquí, vamos a compartir allá, pero lo que se consigue no es trabajo, hermanos. Así que Dios nos dé fuerzas y ánimo para seguir adelante. A ver hasta dónde nos da la garganta hoy, porque todavía no estamos al 100, pero esperamos que Dios pueda hablar a través de su vaso. Vamos a buscar en la palabra el libro de San Lucas, capítulo 12. San Lucas, capítulo 12, versículo 49. 12:49. Amén. Dice: fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero? Sí, ya se ha encendido. De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión, porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera, y la nuera contra su suegra. La enseñanza de esta noche la he intitulado El precio de la unidad. Cuando venimos a la iglesia, creo que todos venimos con un sentimiento. Y el sentimiento es, cuando las personas nos conocen, las personas que no vienen a la iglesia, normalmente dicen: ¿saben qué me gusta de la iglesia de ustedes? Que son bien unidos. ¿Saben qué cosa más preciosa? Poder recibir el halago de la gente que diga: es que viera que en esa iglesia todos se ayudan, usted. Todos se vuelven uno y se nota esa unidad que la iglesia vive. Y esto es algo muy hermoso. Este es un testimonio para que la gente pueda ver que hay dentro de nosotros algo diferente a lo que hay en el mundo. Para que tú y yo estemos en este mismo sentimiento de poder estar juntos, de poder estar unidos, de poder compartir muchas cosas dentro de nuestra vida diaria, dentro de nuestra estancia durante este mundo, hay un precio que pagar, hermanos. Estoy seguro que todos los que estamos acá, hermanos, y tengo que incluirme indefectiblemente, porque he tenido que pasar situaciones bien especiales. Para que tú estés aquí y que puedas ser partícipe y que puedas formar parte de esta estructura de unidad, de esta estructura sólida que Dios ha hecho, ha habido un fuego. Cuando llega el fuego, se ve lo que realmente hay en la estructura o en la construcción. Llama la atención. En Estados Unidos, de donde regresamos hace poco, las construcciones usted las mira hermosísimas. Y usted ve aquellos edificios, ve aquellas casas, y uno tiene que quedarse: pues qué bonito, dice uno. Pero ¿sabe qué? Están hechas de cartón. De cartón. Colochos prensados, cartón, y toda la estructura que tiene es madera de la peor que pueda haber. Si usted va a tocar una pared, esa pared no sabe usted si es verdad o no es verdad. Usted toca a ver si esta pared es de verdad, para ver si se puede recostar o no. Las piedras que usted mira allí en las edificaciones, hermanos, no son piedras. Simplemente son que figuras que dan de cartón, figuras que dan de fibra de vidrio, pero no hay nada sólido, pero todo se mira bien. Todo se mira perfecto, todo se mira bonito, todo se mira armonioso. La pregunta es, ¿cómo puedo yo determinar la solidez, la calidad de la integración de esa edificación? ¿Cómo puedo saber si esa edificación realmente vale la pena? Yo miraba una casa muy bonita allá y un hermano que trabaja en construcción y le digo, ¿cuánto cuesta eso? Bueno, vale $1,000,000. Bueno, con $1,000,000 estamos hablando de 8,000 quetzales, 8 millones de quetzales. Yo hago aquí una mansión. Pero allá era una casita, se miraba bonita. Pero, ¿cómo poder probar que esa casa que está ahí tiene realmente ese valor? ¿Cómo es posible que esa casa que se mira bonita valga $1,000,000? Para poder probar entonces la calidad de algo, para poder probar la estabilidad de algo, para poder probar que realmente aquello tiene un valor, es importante pasar una prueba. Es necesario que haya algo que determine su calidad, que determine su precisión, que determine que aquello realmente vale la pena. El mundo está lleno de religiones, el mundo está lleno de instituciones religiosas que predican a Cristo, que predican la Biblia, con la Biblia en la mano, le sacan la plata a la gente, con la Biblia en la mano, echan aparentemente fuera demonios que ni existen en ellos. Y mire, y una serie de artimañas religiosas, los cuales Dios ha determinado que son las falsas iglesias, que son las falsas comunidades religiosas. Pero es importante entonces que venga el fuego, la prueba, para determinar si aquella comunidad, si aquella organización, si aquel ente que está ahí organizado, que parece que es hermoso, que parece que es bonito, en un momento no queda nada. A cada momento ahí en Estados Unidos oye usted los bomberos, cuando siente, usted mira una casa, empezó a arder y cuando siente, no hay nada. No queda absolutamente nada. En términos de 10, 15 minutos, las construcciones desaparecen totalmente. Porque no están edificadas de una manera sólida. Para que podamos tener la seguridad que una edificación es sólida, tiene que pasar una prueba, y la prueba más contundente para probar algo que es realmente bueno, el fuego es lo que va a probar aquello. No sé si me explico, hermano. Cada uno de nosotros, mis amados hermanos, hemos sido llamados a un proceso bendito, a un proceso de unidad espiritual, lo cual cada uno de nosotros ha de sufrir de alguna manera. Acá el Señor lo está manifestando en una forma muy categórica. Y vamos a la palabra en donde estábamos inicialmente. La enseñanza se llama entonces el precio de la unidad. Para que nosotros podamos estar acá, para que la gente pueda decir que esta iglesia es verdadera, para que la gente pueda decir que esta iglesia es unida, tiene que pasar fuego. Y el fuego tiene que abarcar o tiene que atacar a cada una de nuestras pequeñas comunidades que se llaman familias u hogares. Y el Señor entonces describe cuál es la verdadera función del evangelio. ¿Para qué vino Cristo? Estamos hablando entonces de un mundo que está lleno de religiones, está lleno de instituciones, está lleno de un montón de gente que predica, pero es necesario el fuego. Jesucristo está representando el fuego porque el fuego purifica. El fuego define la calidad de algo. Entonces Jesucristo vino a probar la iglesia verdadera del Señor mediante lo que es el fuego. Y acá lo define de esta manera. Dice versículo 41, ¿qué dice? Fuego vine a echar, ¿qué dice? En la tierra. Hermanos, quizás usted puede ver comunidades religiosas muy bonitas, muy atractivas, y usted dice, qué bonita iglesia. Esta tiene que ser probada. Esta tiene que llegar el fuego. Y tiene que determinarse a través de un término muy especial que se llama la verdad. Y la verdad está representada por Jesucristo. Y la verdad siempre quema, siempre lastima, siempre hiere, siempre define. Cuando la verdad llega, se establece la mentira. Cuando la verdad llega, se establecen los principios verdaderos de una comunidad. Fuego vine a echar en la tierra, y ¿qué quiero si se ha? ¿Qué dice? Ya se encendió, hermano. Desde el momento en que Cristo trae el principio de verdad a la tierra, se inició esa caída de fuego. Desde el momento en que el Señor Jesucristo desciende a esta tierra, ya se inició el fuego de la prueba, porque ya hay un estándar de perfección. Porque el fuego que trae Jesucristo a través de la verdad ha de definir la iglesia verdadera del Señor. Acá estamos hablando que ya se echó el fuego a andar y ya no podemos parar. El incendio se inició, ¿y qué es lo que va a quedar de pie? ¿Cuál es la iglesia que va a quedar de pie? ¿Cuál es la congregación que va a quedar de pie? ¿Cuáles son los hombres y mujeres que van a quedar de pie? Mientras no haya fuego, mientras no haya prueba, mientras no haya algo que determine una verdad absoluta, no sabemos si lo que estamos viendo es real o no es real. Hay cosas que parecen oro, pero saber si son oro. Hay cosas que brillan, pero saber qué clase de metal será. Pero es indispensable someterla a una prueba. Y la prueba del fuego va a definir la verdadera iglesia del Señor. Este fuego se inició desde el momento en que la verdad llegó a la tierra. Desde el momento en que el Señor Jesucristo, la encarnación de Dios mismo, la verdad hecha hombre, el verbo de Dios, se hace presente en medio de nosotros. Amén, hermanos. Fuego viene a echar a la tierra. ¿Y qué quiero? Si ya se ha encendido. ¿Qué se encendió, hermano? Esto no puede parar. Quizás podemos tratar de mantener una imagen de unidad, una imagen de testimonio, pero tarde o temprano va a llegar la prueba, la cual va a definir quién es quién, qué iglesia corresponde a la verdad de Dios y quiénes están en la falsedad. El Señor Jesucristo trae esa verdad, y en la medida en que más prediquemos a Jesucristo, más se va a evidenciar la verdad que Dios quiere establecer en medio de este mundo. Para establecer la justicia se necesita evidenciar la verdad. Entonces dice: de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Hermanos, cuando hablamos de bautismo, estamos hablando de la iniciación de algo. Cuando Cristo viene y se bautiza, está hablando de la iniciación de algo nuevo. Y la iniciación de algo nuevo es que la gente estaba equivocada. Aquello nuevo era que los fariseos, los saduceos y todas aquellas entes religiosas que estaban en medio de Israel tenían la concentración del poder eclesiástico, del poder de la iglesia, del poder que gobernaba a la gente. Hasta que llega Jesucristo y empieza y echa fuego sobre aquel sistema. El sistema político estaba unido al sistema económico junto con la iglesia, o con lo que se llamaba comunidad religiosa. Los fariseos eran los que decidían muchas de las cosas económicas, políticas dentro de la sociedad judía. Y todo parecía bien, y la gente le rendía culto a los fariseos, la gente le rendía pleitesía a los saduceos, había admiración para los escribas, porque la gente que aparentaba tener una unidad con Dios mismo. Pero viene Jesucristo y dice: no, aquí vengo y yo traigo la verdad. Esa gente que está ahí es mentirosa. Esa gente que está ahí no está diciendo la verdad. Cuando Cristo está hablando del bautismo, quiere decir de un nuevo nacimiento, de una nueva forma de empezar algo. Acá empieza entonces la iniciación de una nueva expectativa. Y dice, y de un bautismo, dice: pensáis entonces, aquí es donde empieza el trabajo precisamente de Cristo. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Hermanos, cuando venían los guerrilleros de ese momento, que eran los celotes y otros grupos apolíticos que había en ese momento, de los cuales hubo algunos de los discípulos, aquellos guerrilleros estaban en contra del sistema romano. Y lo que ellos querían era establecer una nueva forma de justicia. Es lo que sucede en todos los grupos guerrilleros. Nosotros vamos a hacer justicia. La justicia que venía Cristo a traer no era mediante una revolución. La conquista que Cristo venía a ver es a través de ubicar la verdad de Dios en medio de la tierra. Establecer la verdad significaba predicarla. Y no solo predicarla, sino que significaba vivirla. Es así como el Señor Jesucristo emprende su trabajo y dice: señores, ustedes piensan que he venido a traer paz, porque los guerrilleros decían: este es nuestro líder, este es nuestro caudillo, este es el hombre que vamos a seguir con Jesucristo. Y va, alabado, alabado, alabim, bom, bam, his, Jesús, Jesús, ganará. ¿Me explico, hermano? La gente tenía esperanza en un caudillo. La gente tenía esperanza en un hombre que iba a llevar la revolución adelante. La gente tenía confianza en un hombre que con su sabiduría iba a sacar adelante a Israel. La gente estaba oprimida por el sistema romano. Y la idea de poder sacar adelante al pueblo era precisamente a través de ese grupo guerrillero. Entonces Jesús dijo: señores, cuidado. Si uno ha venido a traer paz, yo no he venido a traer acá, como que dice, aquí todos felices y contentos. La religión trata de unir gente y aquí todos felices y contentos. Mientras no se diga la verdad, todos felices y contentos. Pero cuando se dice la verdad, empiezan los problemas, hermanos. Ah, y eso es precisamente lo que nos cuesta decir. Cuando en tu casa tú empiezas a establecer la verdad, cuando en tu hogar, cuando en tu matrimonio, cuando en tu trabajo, cuando en la escuela, en el colegio, en la universidad, tú tratas de evidenciar la verdad de Jesucristo, la verdad que no es una religión, la verdad que prevalece sobre la mentira, es cuando empieza la guerra, hermano. Mientras no hay contrariedad, mientras no se ha evidenciado la verdad, hermanos, todos estamos contentos. Muchos de ustedes este fin de año ya empezaron a asistir a convivios con la gente. Un convivio, usted, vamos ahí, no va a haber bebida, usted no tenga pena, va a ser aquí nada más algo social. No tenga pena, mire, que tomen los que quieran. Usted, si quiere, no toma. Y ahí está usted en los chupibios navideños, ¿verdad, hermano? Ahí están los hermanos, muchos de ustedes. Es que me pueden quitar el chance. Es que puedo tener problemas con el jefe. Es que lo que pasa es que, bueno, ¿para qué traerse uno problemas? Es que, mi hermano, lo que pasa es que soy nuevo en la empresa, hermano. Y si yo digo no, voy a perder mi trabajo. Hace unos ocho días me hablaba un joven. Mis respetos, hermano. Hermano, me dijo, tengo tantos años de estar en esta empresa, me dijo, y me han dicho que tengo que ir a un convivio o pierdo mi trabajo. ¿Y qué vas a hacer? Le dije, tené cuidado, vas a perder tu chance, le dije, para probarlo. ¿Vos y qué vas a hacer en tu casa? ¿Y cómo te vas a mantener? Le dije yo. Quería probar realmente lo que había en él. Hermano, me dijo, estoy definido, me dijo. No me importa si me van a quitar el trabajo. No me importa si me van a indemnizar. No me importa si me va, ¿qué me van a decir? No me importa, estoy definido, pero no voy a ir. Un muchacho, hermano, estoy hablando de un muchacho de 20 y pico de años, que está abriéndose campo, que está abriéndose oportunidades en la vida, que uno podría decir, bueno, pobre muchacho, perder la oportunidad de trabajo. Cuando nosotros empezamos a tomar medidas de hecho, cuando nosotros empezamos a manifestar convicciones dentro de una sociedad, entonces se enciende el fuego, hermano. Es que el fuego es la verdad que tú traes. El fuego es la vivencia, es el espíritu que tú traes. El fuego es esa calidad de vida, esa calidad de testimonio que tú puedes dar ante el mundo mediante una convicción. El fuego, hermanos, es esa seguridad que tú tienes para decirle: señores, lo siento mucho, yo he creído en Cristo Jesús y no voy a hacerlo. Después me dio pena con el joven y me dijo, peor si iba a creer que yo lo estaba apoyando. No, quizás lo tenté, pero le di gloria a Dios, porque hay todavía hombres, hay todavía jóvenes que son capaces de dar la cara por Cristo. Amén, hermano. No sé cuál es tu caso. En estos tiempos, hermanos, en los cuales la gente se vuelve bien, bien buena gente. El patrón da regalos a tus hijos, que mira, que vení, no tengas pena. Aquí todos somos, estamos juntos, aquí todos estamos unidos. No, hombre, es que no se puede tener unidad la luz con las tinieblas. Es que no se puede tener amistad con el mundo. Es que tienes que tener definido que el mundo es el mundo y tú eres tú. Cuando Cristo viene y trae un estandarte de justicia y de verdad, lo que trae es precisamente fuego. Cada vez que tú hablas una verdad, cada vez que tú vives una verdad en el lugar, en el contexto de vida en donde tú te desarrollas, cada vez que tú dices no, eso es una brasa que cae y es una brasa que quema. Amén, hermano. Aquí dice entonces, ¿qué pensáis? ¿Que he venido para dar paz en la tierra? Esa es una pregunta que hace el Señor. Os digo, ¿cómo dice? No. Ese no, hermano, hasta con mayúscula. No, señores. Si tú has venido a la iglesia, no creas que te va a ir bien en la comunidad donde estás. No creas que van a decir, ala, qué lindo, qué precioso. Ahora usted es de los aleluya y gloria a Dios. No, hermano, tal vez te lo digan aleluya, pero como burla. Quizás te digan aleluya para poder mofarse de ti. Pero la gente empieza a sufrir dentro de ellos ese impacto que provoca la verdad vivida dentro de ti. Ese efecto que tiene precisamente la presencia de Cristo, la presencia del Espíritu y la manifestación de la palabra viva hecha realidad en cada uno de nosotros. No, sino que dice, ¿qué dice? ¿Qué es disensión, hermano? ¿Ah? ¿Qué es disensión? Es separación. Es alejamiento. Es decir, es establecer dos cosas, una de un lado y otra de otro lado. Es meter en medio algo que provoca conflicto. Cuando todo está bien, cuando tú eres partícipe de todas esas celebraciones familiares, cuando eres partícipe de todas esas celebraciones sociales, hermano, todo está bien. Y el jefe te dice, no tenga pena usted. Llega con sus tragos ahí el jefe, te voy a subir de sueldo. Pero cuando tú hablas de Jesucristo, cuando tú hablas de la verdad, cuando tú hablas del amor verdadero, cuando tú hablas de la fidelidad, cuando tú hablas de los sentimientos espirituales, cuando tú hablas de Dios vivo y verdadero, bueno, ya tienes problemas. El Señor Jesucristo dijo, en este mundo tendréis aflicción. Ahora entiendan por qué. No es que lo diga la iglesia Vivando la Fe. No es cosa de nosotros los que estamos predicando. Es que Cristo lo dijo. Amén. Va a haber disensión. Va a haber separación. Va a haber problema. Vas a tener líos. Yo pregunto, ¿y a quién le gusta tener líos, hermano? A ver, acá, ¿a quién de ustedes le gusta tener problemas en su casa, hermano? ¿Ah? Levante la mano. ¿Ah? ¿A quién le gusta tener problemas en su casa, hermano? No, a ninguno. A mí tampoco. Pero el problema tiene que llegar, hermano. El problema tiene que llegar cuando tú traes la verdad. No es fácil enfrentar algunas situaciones muy particulares en las cuales tenemos que asumir decisiones para poder seguir en este camino que Dios ha establecido. Dice, porque, ¿qué dice? De aquí en adelante. ¿Y por qué dice de aquí en adelante, hermanos? Cuando tú te bautizas, no creas que solo sumergirte entre las aguas. Cuando tú te bautizas, porque es por eso habla del bautismo, no es solo que tú te sumerjas en las aguas, sino que tú adquieres un compromiso para dar testimonio de una vida diferente, una vida llena de verdad en medio de un pueblo, en medio de un mundo que no quiere nada. Desde ese momento, tú estás definido a defender este evangelio, a defender esta palabra, a defender el testimonio de Jesucristo, a defender todo lo que corresponde al reino de los cielos. Entonces la cosa ya empezó y dice, porque de aquí en adelante, cinco en una familia estarán, ¿qué dice? Cada vez que nos consultan los hermanos, hermano, ¿y qué será? Si viera que antes que viniéramos a la iglesia, también que andaba todo. Y no habían problemas. Y todo era bonito. Pero ahora que venimos a la iglesia, hermano, tengo problemas. Serios problemas. ¿Qué pasó, hermano? ¿Es que Dios no me está respaldando? ¿Es que Dios se olvidó de mí? ¿Es que solo a mí me está viniendo este trato o qué pasó? No, Señor. Para que esta iglesia, dije al principio, permaneciera en esta unidad, hemos sido desarraigados de muchas cosas. Yo vengo de una familia numerosísima. Recuerdo de que mi abuelo vivió 107 años, hermano. Así que si Dios me permite la vida, ahí estamos. Y cada año, desde que yo tenía uso de razón, se juntaban, imagínense ustedes, yo me acuerdo de las celebraciones de los cumpleaños de mi abuelo, desde que tenía como 90 años para los 7, tal vez 80 años, y todos los años se juntaban, pues, hijos, eran 16 hijos de mi abuelo y mi abuela. Y ahí empieza toda la chorrera de nietos, bisnietos, tataranietos, y hay una especie que se llama chusmos, que yo no sé ni dónde se lo sacaron. No es chusma, dije chusmos. Se juntaban, nos juntábamos, recuerdo, y eran unas celebraciones, hermanos, en las cuales las familias se llenaba, abarrotaba la casa de los abuelos. Se juntaban 200, 300 gentes y ahí en la calle, y se hacían dramas. Recuerdo que hacíamos dramas representando un abuelito y representando un montón de cosas. Una familia bien unida, hermano, en donde las hermanas daban la vida por la otra. Y miren, y bueno, yo era un muchacho así gordito, bien simpático, ¿verdad? Sí. Y llegaba y mis tías me adoraban, hermano. Yo era el muñeco de mis tías. Y mira a mi muchachito, y mira a mis vincitos, y que mira que no sé qué. Y el muchachito fue creciendo también y creció en gracia con las tías. Hermanos, me chinchineaban como ustedes no tienen idea. Que Vincito, que tomémoslo en cuenta en esto, que tomémoslo en cuenta en el otro. Y ahí estaba el Eddie metido en entierros, en velorios, estaba metido en fiestas, estaba metido en cualquier cosa que se les ocurra. Ahí estaba el Vincito metido. Si no estaba la firma del Vincito, no se movían muchas cosas. Y era una familia que en su mayoría, un 80%, eran evangélicos. Porque mi abuelo incluso era fundador de la iglesia, uno de los fundadores de la iglesia Amigos aquí en Guatemala, ahí en Chiquimula. Él fue uno de los fundadores de la iglesia Amigos. Mi abuela igualmente. Y venían de una corriente religiosa. Pero cada quien va tomando cierta forma, pero había una unidad, porque cada año la gente se juntaba y nos juntábamos y la pasábamos muy bien. Cuando yo conocí esta palabra, me empezaron a ver raro, hermano. ¿Y este qué? ¿Qué le está pasando? ¿No será que le visito ya? Pues yo digo que ya, hermano. Y el problema es que es progresivo. Cada día estamos más locos, hermano. ¿Y sabes por qué? Porque empezamos a unirnos, pero ya no es una unidad porque forzosamente yo era nieto de mi abuelo, ahí no me queda otra, pero no hay una unidad espiritual. No hay un vínculo espiritual, hay una obligación familiar, pero no hay una identificación espiritual, sino casual. No sé si me explico, hermano. Entonces venimos a la iglesia y todos venimos de diferentes familias y empezamos a oír que los principios de verdad que trae Jesucristo resultan ser fuego, hermano. Porque hay muchas de las cosas que yo empecé a entender que se manejaban dentro de las cuestiones familiares que no tenían nada que ver con Dios. Teníamos que reunirnos en la Navidad y darnos regalos y que un arbolito y que tu qué sé yo y que por fuerza tenía que comerte el tamal a las 12 de la noche, que llegaban, que qué sé yo, y ahí estamos. Yo empecé a entender que nada que ver eso con Dios. Empecé a entender que todo ese tipo de cuestiones sociales que se manejan a nivel de la religión eran únicamente una contaminación para poder mantener a la gente amalgamada, mantener a la gente unida, aparentemente bajo vínculos sólidos, pero no consistentes espiritualmente. Cuando uno concibe entonces que todo está bien, que todo está alegre, tenemos que enfrentarnos a la verdad y saber que muchas de esas cosas no están nada bien. No, no tengan pena, ahí vayan a Halloween nada más y vayan a traer dulces para todos y ahí vamos. Y ahí muchos de los familiares que eran evangélicos también, ahí estaban. Iban detrás de la posada, hermano. Ah, eso lo vamos a tomar ahí, ponche, decía. Hay cosas que no están bien, hermano. Hay cosas que estás haciendo que no están bien. Hay cosas que son parte de una cultura. Hay cosas que son parte de una forma de vida, de una idiosincrasia, pero que no tienen nada que ver con Dios. Cuando tú entonces empiezas a enfrentarte con la verdad, decir, no hombre, pero si esto ofende a Dios. Pero si esto nada tiene que ver con el nacimiento de Cristo, pero si eso nada tiene que ver con la muerte de Cristo, pero si esto nada tiene que ver con los principios de Dios, pero si esto es puramente cultura de los hombres, y lo empiezas a asimilar dentro de ti, empieza a haber un dolor personal, pero también enfrentarte con la familia es bien difícil, porque quizás ellos no lo están haciendo con maldad. Yo no estoy diciendo que tu tía, yo no estoy diciendo que mi abuelo un pecador, que mi tía era una malvada, que era un criminal. Simplemente estaban equivocados en muchas cosas. ¿Me explico, hermano? Y la intención de ellos no era hacerme daño. La intención de ellos era convivir porque no conocían otra cultura. Porque no conocían otra forma de ser. Mientras no se conoce la verdad, la gente vive feliz con la mentira. Hasta que llegue el conocimiento de la verdad y te empiezas a dar cuenta que hay cosas mejores, que hay cosas que pueden superar a las que estás viviendo. Entonces tú dices, bueno, entonces yo voy a marcar la diferencia porque entendí. La gente que está aquí sólida en la iglesia, sólida digo, porque hay gente que no está sólida dentro de la iglesia, es la gente que ha sabido definir su corazón en medio de una sociedad que lo juzga. En medio de una sociedad que lo critica, tú debes de estar seguro de lo que Dios te ha dado. No estoy diciendo que tu madre y tu padre sean malos, simplemente quizás no les ha alumbrado el Evangelio de Cristo. No te estoy diciendo que tu esposa sea mala, que tu esposo sea perverso, simplemente aún no le ha llegado la buena noticia de salvación. Quizás Dios tenga oportunidad para ellos. Quizás yo tenga que predicarles en un momento dado. Pero hoy es el tiempo de definir mi situación delante de ellos. Es el tiempo en que yo tengo que estar orgulloso de haber recibido esta palabra profética, que es palabra segura. Amén, hermanos. Entonces dice, porque de aquí en adelante, cinco en una familia estarán divididos, tres contra dos y dos contra tres. Yo vuelvo a preguntar, ¿a quién nos gustan los problemas, hermano? No, hombre, no. Cuando yo empecé a escuchar esta palabra, hace unos 25 años, 26 años, yo estaba en una iglesia, porque no estaba allá en el mundo. Estaba en una iglesia muy grande en Guatemala. Estaba sirviendo en aquella iglesia. No estaba de Aragán tampoco. Llevé a mi familia a aquel lugar. Recibieron la administración de aquel lugar. Estuvimos ahí y quizás las expectativas que teníamos eran buenas expectativas. Pero cuando uno encuentra algo mejor, ya empezamos a definir y establecer diferencias. Le decía a un hermano, cuando uno ya probó filé miñón, ya no quiere macuiba, hermano. Cuando uno ya probó de las exquisiteces de Jesucristo, de las verdades, hermanos, ya no aceptamos el error. No sé si me explico, hermano. Y hay un conocimiento de la verdad. Y se siente incómodo uno cuando está en la mentira. Cuando entonces yo vi aquella diferencia, yo empecé a venir acá a la iglesia porque oía cassette y oía y oía y oía. Agarraba cada cassette de la iglesia y lo escribía y lo escribía y lo escribía. Iba, lo oía y conforme lo oía, las citas bíblicas de ahí los estudiaba. Un día dije, ya no aguanto más. Mi corazón tiene que definirse. Ya no es posible. Cada vez que venía yo aquí, para mí era una tortura. ¿Me explico, hermano? Porque había una lucha dentro de mí entre la verdad y la comodidad. No sé si me explico. Allá todo estaba bien. Económicamente, hermanos, porque en esas doctrinas de la prosperidad, hermanos, toda la gente consigue plata. No sé cómo le hacen, hermano, pero cuando siente, resultaban con negocios, resultaban con un montón de cosas, y por ahí iba yo. Tuve que establecer un parámetro. Dios lo estableció dentro de mí. Y le dije yo a mi esposa, bueno, Dora, le dije, yo estoy definido. ¿De qué me dijo? Vamos a ir a iglesia, Ágape. Ya no más. Ah, bueno, si querés te vas, me dijo. No, nos vamos, le dije. No, me dice, yo no, me dijo. Eso está muy duro, me dijo. No es fácil, ¿no? Y luego mis queridos hijitos, hermano. Hijitas de 14 años. Que querían las modas, que querían los gustos, que allá les aplaudían las cosas, que tenían muy buena relación social allá con los jóvenes de aquel lugar. Bueno, ustedes, nos vamos. ¿Qué pasó, papá? Pero si el que nos trajiste a ti fuiste tú, me dijo. ¿Y cómo es que ahora nos quieres llevar? Es que encontré algo mejor. ¿Qué mejor? Si ahí está duro. No es fácil, hermano. Yo encontré algo mejor. Encontré algo que sustenta mi alma. Y estoy seguro que eso va a sustentar también el alma de ustedes. La familia nuestra, mi familia, mi esposa, mis hijos, fue una familia muy unida, hermano. Muy unida. Muy unida. Siempre estuvimos juntos, nos íbamos con mis hijos a la montaña, íbamos a todas las celebraciones sociales de la familia, nunca los dejé solos, siempre anduve con ellos. Pero ese era un momento difícil y especial. Bueno, hijos, lamento, pero si ustedes no quieren, yo voy. Mi responsabilidad de padre no la voy a dejar, pero he encontrado algo mejor. Recuerdo que un día, era un domingo, yo le dije a mi esposa, bueno, a partir de ahora yo me voy a la iglesia, Ágape. No es posible, me dijo ella. Sí, pero así va a ser. Ay, qué incómodo, hermano. No es agradable, no es fácil. Es cuando se pone en una balanza los valores. Dios siempre nos pasa a ese fuego de la prueba para definir qué hay realmente en cada uno de nosotros. No, no creo que te vayas, me dijo ella. Pues voy a ir. Total que me arreglé para venirme a la iglesia. Y me estaba esperando abajo. Yo venía bajando del dormitorio. Me esperaba. No te vas, ¿verdad? Me dijo, se puso así enfrente de Dora. ¿A que sí me voy? Le dije. Aquí tenía dolor yo. Sentía que se iba a derrumbar mi paraíso. Porque la familia es algo bello, ¿no? Pero se sentía el peso de una división. No sé si me explico, hermano. De una división. Total que subí a traer algo todavía. Y cuando encontré abajo a Dora, me dice, llorando, no te puedes ir solo, me dijo. Yo voy contigo. Cuando hay decisiones que honran a Dios, Dios te va a respaldar. Puesto que en mí ha puesto su fe, librarélo, guardarélo, pondrélo en alto, dice el Señor, por amor a mi nombre. Dios va a saber respaldar tus decisiones. Dios va a saber respaldar tus convicciones. Es que dice, es que a mí no me funcionó, hermano. Es que no lo hiciste con fe. Es que no lo hiciste con convicción. Es que no vieron en ti que estabas decidido. Tú tienes que estar definido en lo que vas a hacer. En ti se tiene que ver una seguridad. Es que si yo me pongo a llorar a la par de ella, pues ahí estuviera todavía llorando, hermano. Cuando uno toma una decisión, entonces es esa decisión que va a formar en adelante o división o unidad. Empezamos a venir a la iglesia y no fue nada fácil. Cambiar el vestuario de mis hijas, cambiar la forma de culto, cambiar lo que para ellos eran las amistades que tenía. No es nada fácil, hermano. Yo sé que ellos quizás vinieron a la iglesia por amor a mí. Se los confieso. Creo que mi esposa y mis hijos vinieron a la iglesia por amor a mí. Pero luego Dios es bueno y es fiel. Y cada quien ha podido descubrir su propia y personal relación con Dios. Pero es la añadidura de Dios. Me explico, hermano. Dice la palabra: no te he dicho que si creyereis, veréis la gloria de Dios. El problema es que no creemos, hermano. Y nuestros pasos son muy, muy falsos. Nuestros pasos no son seguros. Nuestra familia ve como que, nah, ese al rato va a estar de vuelta aquí otra vez. No, hermano, ya son 25 años. Y hasta aquí Dios nos ha ayudado, nos ha guardado y nos ha sustentado con esta bendita palabra. Cuando uno llega a entender esto, tiene que entender entonces lo que el Señor Jesucristo está diciendo acá, que va a haber división, pero no te está diciendo que te va a destruir. Si Jesucristo no vino a destruir las familias, es que en esa iglesia destruyen la familia. No, Señor. Estamos estableciendo términos de verdad. La verdad es la que divide, no la iglesia avivando la fe. No sé si me explico, hermano. Cuando la verdad prevalece, cuando la luz prevalece sobre las tinieblas, cuando se deja ver lo malo porque llega la luz, entonces cae mal. La división se da porque nosotros causamos un efecto social, un efecto de verdad, un efecto luz que hace que los defectos se miren. Porque aquí en adelante cinco en una familia estarán divididos. 3 contra 2 y 2 contra 3 estará dividido. Y por si usted puede decir, ¿qué familia será esa? Cualquier familia. Aquí está hablando de papás, de hijos, ¿o no es así? El padre contra el hijo y el hijo contra la madre y la madre contra la hija y la hija contra la madre. La suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. No es fácil pensar en las formas que Dios tiene para poder trabajar en nuestra vida. Pero el fuego viene, el fuego tiene que darse dentro de nosotros para poder lograr la unidad esta que Dios está permitiendo. Porque aquí hay unidad, hermano. Porque aquí hay amor, porque aquí hay sentimientos, porque cada vez brota más y más el amor a Dios. ¿Por qué? Porque es un pueblo que está siendo juzgado con fuego, con la prueba de la verdad. Amén, hermanos. Cada uno de nosotros está pasando el arnero, el tamizaje de la verdad, y cada uno de nosotros está sufriendo cada cosa. Entonces, cada elemento que está siendo formado por la palabra de Dios, por el testimonio de Jesucristo, va siendo un paral, va siendo un fundamento, va siendo una viga de soporte para que esta iglesia sea una iglesia única. Pero hay que sufrir, hay que padecer, hay que llorar. A veces hay que llorar en silencio, ¿no, hermano? Hay veces que no logramos entender, pero Dios está haciendo algo precioso. Dios está creando esta familia. Esta es una familia, amén, hermano, conformada de muchas familias. Qué bueno sería, hermanos, que cada uno de los que estamos aquí, las familias que estamos conformando, fueran unidas. Eso sería lo más maravilloso que pueda haber. Pero para llegar a ese proceso de unidad se necesita pasar el fuego. Y eso ya arrancó. Pero ¿dónde va a arrancar? Donde el que conoció por primera vez la palabra va a dar testimonio de la palabra viva en él. Entonces la influencia se va a dar. En la medida en que tú tengas una influencia más positiva, en esa medida cada quien va a ir tomando sus propias decisiones. O se hace más o se define más. Después de tantos años de celebrar el cumpleaños del abuelo, yo vine a este camino. Hermanos, ahora no me invitan ni a las tostadas. Ahora no me invitan a soplarle las velas a nadie, hermano. No me invitan a cumpleaños ni que aniversarios. No me invitan a nada, hermano. ¿Saben por qué, hermano? ¿Saben por qué? ¿No sabes por qué? Porque no voy a ir. Ya lo saben. No sé si me explico. Es que el Edwin tan aburrido. Pues sí, ahí estamos, pero yo no estoy aburrido. Estoy feliz. Cada comunión, cada momento con ustedes como pueblo de Dios, cada uno de ustedes representa para nosotros la vida. Esto es la vida. Esto es mi vida. Amén, hermano. Nos alimentamos, nos nutrimos, nos amamos. Y a veces nos golpeamos también, hermano. Pero cuando un hermano se enoja con uno, uno ya tiene ganas de ver cómo se contenta, ¿no? Y ver cómo arma otra vez el paquete de vuelta. Somos una gran familia, hermanos, que Dios está estableciendo bajo principios, pero de fuego. Vamos al libro de Efesios, capítulo 4. Dios nos ha permitido una vocación. Y en esa vocación, cada uno de nosotros va a entregar su propia vida Dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Dios te llamó a una, con una vocación. Como dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Ay, hermanos, que cómo cuesta entenderlo, hermano. ¿O no? Amén, dicen los hermanos. Amén. Sí, hermanos. Solícitos en guardar la unidad. Esta es la base. Amén, hermanos. Guardar la unidad del Espíritu. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Si nosotros no logramos, a través del fuego, encontrar el nexo espiritual que hay entre tú y tú, entre tú y tú, entre tú y tú, entre tú y yo. Si no se logra esa conexión espiritual, hermanos, aquí se vuelve el club Ágape. ¿Sí? Y el club Ágape va a morir. Pero la iglesia verdadera de Jesucristo va a recibir en las nubes a Jesús. Amén, hermanos. Y nada va a prevalecer, dice, contra la iglesia del Señor. No hay nada que va a prevalecer. Nada que la va a hacer fracasar. Pero estamos hechos de gente. Y cada gente tenemos nuestros males. Hay hermanos que tienen un carácter, hermano, corto. Hay hermanos que son un poquito chabacanes, otros que son un poquito callados. Otros que no se les entiende lo que dicen ni lo que piensan. Otros que hablan hasta por los codos, etcétera. ¿No es verdad, hermano? Hay hermanos que le piden permiso a una palabra para otra, hermano. Y a veces son lentos para trabajar, hermano. Y uno a veces que es eléctrico, hermano. Y el hermano no se apura, hermano. Así es una hermana. Es que ese hermano le corre lenta la sangre, dice. Le corre lenta. Y hay otros hermanos que les corre rápido. Entonces, ¿cómo poder entender? Es a través del amor, a través del Espíritu. Amén, hermano. Tenemos que buscar ese nexo espiritual. Tenemos que encontrar esa comunión espiritual en que yo tengo que entender al lento, tengo que entender al rápido, tengo que entender al que es enojado. Porque hay unos hermanos que son enojados, hermano. Tiene una cara, hermano, que... Sí, hermano, ya lo oí. Ya lo oí. Hay otros que entre dientes. Sí. Pero son tus hermanos. Y son los míos. Y somos una familia. Y todos hemos sido pasados por fuego. ¿O no es verdad, hermano? Hemos llorado juntos cuando uno de nuestros hermanos parte a la presencia de Dios, cuando uno de nuestros hermanos sufre, cuando uno de nuestros hermanos llora, cuando uno de los hermanos goza también, hermanos, también ahí estamos en sus felicidades. Ya no me importa los 107 años de celebración de mi abuelo. Ya no me importa el cumpleaños de nadie, no me importa nada. Yo he entendido que Dios tiene para nosotros cosas maravillosas en este lugar. Pero tengo que poner una convicción afuera. De lo contrario, las llamadas van a seguir. Pero nosotros, hermanos, somos los culpables. Ahí empezamos a ver cómo conseguimos aquel familiar por Facebook. Ahora que sea eso del Facebook, hermano. Ah, la maldición del siglo le llamaría yo, hermano. Esa no es la bendición, es la maldición del siglo. Y usted empieza a través del Facebook a contactar a su tatarabuelo, hermanos, y a desenterrarlo, a ver cuántos huesos tenía él. Y empieza a buscar al amor de sus amores, quién fue su primer novio. Y, ta, 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 y cuando llega, era guapo ese. Y empiezan a contactarse por Facebook. Y cree usted que aquel que era de 15 años cuando lo conoció, cree que sigue igual, hermano. Y aquel cascarita, hermano, ahí está. Nosotros tenemos la culpa muchas veces. Hacemos renacer sentimientos hacia la familia. Sentimientos hacia las viejas amistades. Sentimiento, nos vamos a juntar con lo de la promo, dice mi hermano. A ver, hermanos, entre los de mi promo, lo que hay son borrachos, drogadictos, lo que hay son estafadores, mañosos. ¿Por qué me voy a juntar con el de la promo? ¿Ah? Es que me acuerdo cuando estábamos y estábamos en las reuniones de grupo, y me acuerdo que aquel y aquel y se juntan en una mesa de cantina y hasta chupar se ponen. Eso hace, eso es culpa nuestra. ¿Me explico, hermano? Buscar esos recuerdos, buscar en el álbum de fotografías de los recuerdos, cuando me echaba las cervezas con el Pancho, cuando la Juana yo me la llevaba allá al río. ¿O no es verdad? Nosotros vamos a revivir sentimientos con la familia y empieza a decir, ay, al fin te acordaste de mí, dice la tía, que venite conmigo, fíjate que mañana vamos a hacer. Y ahí vuelve otra vez, hermano, y se vuelve a meter al lío y empieza, y cuando viene aquí, sí, hermano, ya estamos, y no quiere venir a la iglesia. Nuestros hermanos aquí son difíciles, yo soy difícil quizás, amén, hermanos, pero somos esta familia que Dios está probando con fuego. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Oigan, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados. ¿Qué dice? En una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor. A ver, ¿cuántos señores hay acá? ¿A quién servimos nosotros? ¿Ah? ¿A Dios o no, hermano? Si alguien que sirva al diablo, pues váyase aquí, no se sirve al diablo, hermano. Vaya a servirlo allá afuera. Los que estamos aquí queremos servir a Dios. Amén, hermanos. Los que estamos aquí queremos dar testimonio de la obra de Cristo. Amén, hermano. A veces da tristeza. Le llegan a uno noticias de hermanos que miren, allá estaban chupando en un convivio. Allá estaban con la familia tal. Allá andaban en un restaurante reunidos. Vi una foto que me dio mucha tristeza, en donde había unos hermanos que se juntaron y ahí estaban con unas cervezas. Y ahí salen las fotos, hermano. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene Cristo con el diablo? Pero cuando tú te defines, vas a tener problemas. El fuego se ha iniciado. Y si tú estás decidido, pues sigue adelante. Y si no estás decidido, pues anda a echar los tragos. No sea que se acaben allá afuera, hermano. Aprovecha el cubetazo. Dice, un Señor, una fe y un bautismo. ¿Cuántos tenemos aquí un Señor? ¿Cuántos tenemos aquí una fe? ¿Cuántos hemos sido bautizados? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Eso es nuestra unidad. Esa es la unidad espiritual. Dice, un Dios y Padre de todos. ¿Quién es nuestro Padre? El cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén, hermano. Por eso somos hermanos. Amén, hermano. ¿Ustedes son mis hermanos? No. ¿Y ustedes son hermanos entre sí? ¿Y por qué? Porque tenemos un mismo Padre. Amén. Porque fuimos bautizados en un mismo bautismo. Porque estamos identificados en una misma fe. Porque tenemos las mismas metas. Amén, hermano. Y que voy a platicar yo con mi sobrino, con mi primo, hermanos, que me va a hablar ahí, hermanos, de sus carros, de sus casas, de sus proyectos. ¿Y qué me importa, hermanos? Yo quiero estar en los negocios de mi Padre. Porque en los negocios de mi Padre me conviene estar. Y este es el negocio de mi Padre. Esta es la empresa de mi Padre. Esta empresa espiritual, que unidas por un padre, por una fe, un bautismo, vamos rumbo a una expectativa espiritual de eternidad. Cada uno de nosotros entonces tenemos que ser, pagar ese precio si tú quieres. Dice, pero cada uno de nosotros fue dada la gracia. Como quien dice, esto es personal, aunque Dios haya hecho sobre su pueblo, haya sido una general, pero a cada uno de nosotros nos dio la salvación. Amén. Porque la salvación es personal. Le dio la gracia conforme a la medida de lo bueno que es Dios, de lo que es bueno para regalar. Por la cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? A través del pecado, a través de ese derramamiento de su sangre en la cruz del Calvario, ya no hay cautividad, ni la muerte misma. ¿Dónde está, oh muerte? ¿Dónde está tu aguijón? ¿Dónde está? Ya no hay para nosotros, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Cristo llevó la cautividad y dice, y dio, ¿qué dice? Dones a los hombres. Aquí, hermanos, es que a veces el problema es que nos subestimamos. Hay hermanos que, ¿cómo hacen de bien la carpintería aquí? Hay hermanos que son un artista en la soldadura, hermano. Hacen unas soldaduras, unos cordones, hermanos, que ahí no entra ni un microbio entre esa soldadura, hermano. Hay hermanas que hacen una cocina, hermanos, fabulosa, que se queda uno chupando los dedos. Hay hermanas que hacen una limpieza profunda, que hasta que no dejan nítido no están felices. Hay hermanos que son músicos maravillosos. Hay hermanas que cantan precioso. Hay hermanos que tienen mucha paciencia. Hay hermanos que tienen, cómo cuidan de bien a un enfermo, hermano. Qué gusto me dio cuando nuestro hermano que acaba de partir, muchos de los jóvenes y muchos hermanos, a pesar de su problema difícil, ahí estuvieron con él. Lo limpiaban, lo bañaban, lo cuidaban. Ese es un don, hermano. Pero yo no puedo tener el mismo don que tú, ni tú el que yo tengo. ¿Me explico? A veces nos subestimamos y subestimamos a otro. Por eso Dios dice que fue y nos hizo libres a todos. Por eso se llevó la cautividad para hacernos libres a todos. Y vino y repartió dones a los hombres. Tú tienes dones maravillosos. Tú tienes dones preciosos. Hay gente que se mete a las computadoras y hace cosas maravillosas. Hay unos camarógrafos que hacen unas tomas, hermanos, preciosas. Hay gente que está detrás de cámaras. Hay gente que está haciendo cosas muy especiales. Hay gente que es maravillosa para evangelizar. Hay gente que para compartir, hermanos, se levanta en un bus y empieza a hablar del evangelio de Jesucristo. Pero no todos podemos, quizás. Somos un complemento. Somos un cuerpo. Somos una unidad. Amén, hermano. Y eso es lo que tenemos que aprender para poder, luego que hemos sufrido tantas experiencias de fuego, ahora aprendamos a reconocer el don de cada uno de nosotros, hermano. Dice, y eso que subió, sino que también ha descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Este es otro tema. Dice, y en el mismo que constituyó a unos, ¿qué dice? Apóstoles. ¿Quién dice que lo constituyó? Él mismo. Así que, hermanos, si aquí se eligió un diácono, se eligió un evangelista, se eligió alguien, no es la voluntad del hombre, es la voluntad de Dios. Dice, a unos profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación de ¿qué? Nosotros somos el cuerpo de Cristo, hermanos. Cada parte hemos recibido un trato. Cada parte hemos recibido quizás una separación de nuestro grupo. Mira de qué cantera fuiste arrancado. Muchos de nosotros, yo fui arrancado de una cantera, de una familia muy unida, para incrustarme en esta familia espiritual. Es diferente, el concepto es diferente. Yo no estoy peleando con nadie. No, es que ellos están peleando con la verdad. Por eso el Señor dice: y ustedes no se preocupen cuando digan cosas mentiras de ustedes. Si el problema no es con ustedes, el problema es contra mí, dice. Ellos no están enojados con ustedes, conmigo están enojados, dice. Así que sigamos tranquilos en esa carrera. Entonces, edificando al cuerpo, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de ¿qué? De la fe. ¿Y de qué? Del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Él es el patrón establecido a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué es lo que se pretenda? Que cada uno de nosotros lleguemos a tener esa estatura de Jesucristo, ese principio de amor, ese principio de entendimiento, ese principio de saber que así como Cristo murió por ti, murió por ti, murió por ti, murió por mí, y llevó cautiva la cautividad, hoy nos repartió dones a todos para poder servir a este cuerpo espiritual y poder ser uno, pero hay que pagar el precio. El precio a veces duele, pero cuando uno ya entendió, hermano, a mí ya no me afecta que me digan es estar loco. Eso, hermano, me tiene muy sin cuidado. Mire, ese está chiflado, me tiene muy sin cuidado. Miren que ese perdió lo que perdió, me tiene muy sin cuidado, hermano. No quiero pensar en lo que pude tener, porque no me interesa. Más bien, queremos crecer y alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. Hermano, sí, es que yo siento que no sé si esta iglesia es la mía, no sé si el llamado es aquí, no sé si de verdad aquí es la verdad, aquí es donde debo de estar. Hermano, yo no sé si soy hijo de Dios, yo no sé si Cristo ya perdonó mis pecados, yo no sé si de verdad ya aquellos pecados que confesé, voy a volver a confesar mis pecados, ya basta. Cristo murió por tus pecados y los clavó allá. El acta de condena ya está clavada en la cruz del Calvario. Y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay, ya no hay nada. Somos nosotros mismos los que queremos hacernos daño. Somos medio masoquistas, hermano. Y sadomasoquistas, porque también nos vistan sufrir a otros, para que ya no seamos fluctuantes, llevados de por doquiera de viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo, ¿qué dice? La verdad en amor, porque ese es el punto, crezcamos en todo, en aquel que ¿qué? Que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, reciben su crecimiento para ir edificándose en amor. Ojalá que cada uno de nosotros podamos madurar. Recordemos que el que más le ha sido dado, más le he demandado. Y si Dios te ha dado más entendimiento, si Dios te ha dado más conocimiento, si Dios te ha dado más crecimiento espiritual, tienes que ser más humilde. Tienes que buscar al que te ofendió. Tienes que buscar al que te hizo daño. Tienes que levantar al caído. Tienes que soportar al débil, porque eso es el amor de Dios. Que Dios nos ayude a pagar ese precio de la unidad. Que la paz sea con cada uno de nosotros, hermanos, y que Dios le bendiga.